Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que estén con nosotros en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde el área metropolitana de Washington y con el abogado Jorge Rivera desde Miami, Florida, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, y ahora estoy con energía y con ganas de encontrar soluciones, mi hermano.
Qué bueno, nos da mucho gusto porque aquí los que vivimos en Washington D.C. estamos muy apachurrados. Como sabes, hay un nuevo escándalo y ahora muchas personas están pidiendo el juicio político del presidente por la manera en que está conduciendo ahora la política exterior. Primero fue la política interior, la migratoria, la separación de familias, etcétera. Y ahora la gran política exterior de los Estados Unidos, especialmente con Rusia. Vamos a platicar porque estuve en una manifestación y justamente pueden ver las imágenes en nuestras páginas de la Red Hispana en Bienvenidos a América. Pero es un tema importante porque se está pidiendo juicio político al presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver qué tan probable es. Y también vamos a hablar, Jorge, como ya me lo adelantaste, de los 5 cambios más importantes que ha habido por parte de la política migratoria del presidente Donald Trump. Pero antes déjame darle la bienvenida a todos los amigos y amigas. Ya sabes que nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, ya sea que nos sigan en nuestras emisiones radiales por nuestra red de afiliadas o también a través de nuestras 2 emisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Lo importante es poder conectarnos con ustedes, ofrecerles información útil y sobre todo responder de manera directa y absolutamente gratuita todas sus preguntas sobre migración con el abogado Jorge Rivera. Ya saben que el número para participar en vivo, en directo, es el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Repito, anótenlo por favor, 1-800-248-3232. Para las personas que nos mandan sus preguntas por Facebook Live, por favor, les pedimos con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera entraron inspeccionados o no inspeccionados, como lo decíamos en el programa anterior. Hace toda la diferencia del mundo que nos pongan ese pequeño pero muy importante detalle. También nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico en abogado@laredhispana.com. Y por si fuera poco, ya saben que en nuestra página de laredhispana.org también tenemos información 24 horas al día, 7 días a la semana, la Red Hispana Online, donde no solamente van a obtener información de migración, sino de muchos otros temas de gran importancia y consecuencia para nuestra comunidad latina, por ejemplo, salud, educación, ya vienen las clases otra vez el próximo año, así que muy, muy importantes temas, farándula, también los deportes que nos encantan a todos, la Red Hispana Online. Bueno, y sin más preámbulos, Jorge, vamos a empezar con el tema muy importante aquí en Washington, D.C., porque te decía, ayer tuve oportunidad de estar en una manifestación frente a la Casa Blanca y a raíz de este escándalo que se suscitó por la visita del presidente a Finlandia y el encuentro con Vladimir Putin, donde el presidente le dio más la razón, aparentemente, a Putin sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales que a su propio aparato de inteligencia, hay un creciente coro aquí en la capital, muchos republicanos y demócratas que lo están acusando de traición y quieren juicio político al presidente. Me parece en lo personal que es prematuro, todavía no termina la investigación del fiscal especial Robert Mueller, pero es el contexto en el que se está dando y probablemente, Jorge, esto pueda afectar las elecciones presidenciales, porque mientras antes eran solo temas domésticos, ahora se está hablando de que también va a jugar un papel la política exterior. Si quieres hacer algún comentario.
Sí, déjame decirte una cosa, pero sorprendente, la reacción negativa, el rechazo, las críticas que ha recibido el presidente Trump después de esa reunión que tuvo el lunes con Putin. Y no sé si te has dado cuenta, después él ha cambiado lo que él ha dicho en varias ocasiones, como que tratando de corregir lo que pasó en la reunión. Pero creo que lo principal es que le dijeron, mira, ahora está diciendo que Putin es responsable por interferir en las elecciones de los Estados Unidos, pero ¿por qué no se lo dijo a su cara, sí o no?
Y mira, con esas clarificaciones es el equivalente de seguir haciendo el hoyo más grande, porque fueron clarificaciones que él mismo invalidó cuando dijo que aceptaba la conclusión de las agencias de inteligencia de que fue Rusia. Dijo, pero también pueden ser otros. Y después dijo que Rusia ya no está interfiriendo en el proceso electoral con cara a las elecciones de noviembre, cuando su propio director de inteligencia nacional, Dan Coats, dijo que es una amenaza real existente que Rusia está volviendo a meter las manos hasta la cocina. Verdaderamente aquí es, tienes razón, un escándalo. Y lo curioso, Jorge, es que no es nada más el coro de demócratas que siempre lo critican. Es republicanos y hasta la conservadora cadena Fox News, que sabes que solo le echaba porras, también están siendo muy críticos. Así que muchos creen que es el momento más crítico, más bajo de su presidencia. Lo dijo Newt Gingrich, creo que fue el error más grande que ha cometido. Vamos a ver cuáles son las consecuencias políticas. Y muchos grupos también están viendo eso como una oportunidad, Jorge, de que cambie el Congreso en noviembre con tal de que haya un mejor escenario para una reforma migratoria. ¿Cómo lo ves?
Exactamente, porque el Congreso actual ha fracasado con materia de inmigración. No se pudieron poner de acuerdo en absolutamente nada. Como tú ves, intentaron con los Dreamers, después intentaron con medidas anti-inmigrantes. Y no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, tiene que haber un cambio en el Congreso para poder encontrarle una solución a 11 millones de personas dentro del país.
Y para que haya cambio en el Congreso, la gente tiene que salir a votar. Y para salir a votar hay que hacerse ciudadano. Y ya que sea ciudadano, hay que registrarse a votar. Y el día de las elecciones hay que salir a depositar su voto en las urnas. Muy importante para nuestra comunidad latina, que tiene uno de los niveles de participación electoral, me da pena decirlo, voy a cerrar los ojos, más bajos de todos los grupos étnicos y raciales de Estados Unidos. No puede ser. Cuando estamos viendo esta campaña de hostilidad hacia los migrantes, la mayoría latinos, es importante que se escuche la voz de la comunidad. Tenemos un peso demográfico en la población muy fuerte, pues ahora que sea en la escena política. Y me quería hacer un comentario, Jorge, de lo que tú ves, estos cambios tan importantes que ha habido en materia de política migratoria.
Sí, fíjate que, bueno, salió un artículo resumiendo los últimos 5 cambios, que son los más importantes de Trump para reducir la inmigración. Y aquí es importante, José, entender, Obama hizo cambios ejecutivos. Él le dio el beneficio a los Dreamers, es una acción ejecutiva de Obama. Pero Trump está haciendo sus propias acciones ejecutivas en contra de los inmigrantes. Fíjate, la última es que ya no van a pedir pruebas adicionales o avisar que tienen, te van a negar el caso si no mandas pruebas adicionales. De buenas a primeras, si no mandan las pruebas necesarias, de acuerdo al criterio de ellos, te pueden negar el caso automáticamente. 2, si tenían el caso, te van a mandar a la corte. 3, están exigiendo entrevistas que no eran necesarias antes para la residencia, especialmente en los casos laborales. 4, los estudiantes antes tenían un tiempo de grasa para salir del país, ahora no. Si no salen inmediatamente, ya son considerados ilegales y los cambios para el asilo, que ya no te aprueban asilo por violencia doméstica o por violencia de pandillas. Vemos sistemáticamente, Trump está cambiando el sistema migratorio y cada vez lo quiere hacer más difícil para que menos personas se hagan residentes, pero no le podemos tener miedo, José. Si calificamos, tenemos que buscar ayuda y adelante sin miedo.
Y lamentablemente en esa situación, el Congreso, como bien dijiste, está missing in action, desaparecido en acción. El único contrapeso real que ha habido a las acciones del presidente en muchos temas, pero especialmente en el tema migratorio, desde aquella famosa y tristemente célebre prohibición de viajes, ha sido el poder judicial aquí en los Estados Unidos. Y en el caso de la política de tolerancia cero y de la separación de familias, queda muy claro que de no haber ese contrapeso en las Cortes de California, un estado muy liberal, muy progresista, no sabríamos dónde estamos, porque son las que han detenido la política de tolerancia cero, han reunificado a los niños y ahora están evitando que sean deportados. Así que, como se ve, el Congreso juega un papel muy importante, pero por lo visto el actual Congreso no está haciendo absolutamente nada. Vamos a una pausa, Jorge, ya nos la comimos con los comentarios, ya tenemos aquí llamadas y tenemos aquí comentarios de Facebook, pero vamos a una pausa y regresamos para tomar las llamadas, pero esos eran temas muy importantes que teníamos que cubrir porque realmente esto puede tener un impacto también muy significativo, no solamente en migración, sino en todos los temas que atañen a la comunidad latina. Vamos a una pausa, regresamos, 1-800-248-3232. Bienvenidos a América.
Para vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Estás pasando por problemas de depresión, ataques de ansiedad? ¿Te sientes que has perdido el rumbo de tu vida? ¿No sabes cómo manejar tu salud o tus finanzas o tus relaciones? Si estás en el sur de California, la Red Hispana te invita a que me acompañes el 4 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Pomona, junto a Julie Staff, Luz María Briceño, la doctora Isabel y Socorro Cruz, a una conferencia que hará cambios grandes en tu vida. Se llama Viva la Vida. El costo es de solo $20 por persona y el total de lo colectado será donado a la Asociación Sin Fines de Lucro, Cirugía Sin Fronteras. Para más información o para comprar boletos, ve a www.lopeznavarro.com, www.lopeznavarro.com o llama al 626-582-8912, 626-582-8912.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twilis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren del problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Twilis.com para la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
Marta de la Torre es la fundadora del periódico El Clasificado, una empresa localizada en Los Ángeles que nació en 1988. El Clasificado es un directorio de anuncios dirigidos a los inmigrantes latinos. Marta tuvo que realizar trabajos de consultoría para mantener el negocio a flote y en varias ocasiones hasta pensó alejarse de él. En 1996 puso en marcha su página en la web, que actualmente recibe 24 millones de visitas mensuales, y el periódico se lee gratis en 300 ciudades entre México y los Estados Unidos. Ella ha logrado convertir una simple revista semanal de anuncios clasificados en todo un conglomerado de medios dirigido al mercado latino. Marta también participa activamente en asociaciones no lucrativas como Los Angeles of Education Foundation, que ayuda a los niños sin recursos de la comunidad latina a tener un futuro mejor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twilis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Miel o azúcar? El azúcar, la hay morena y blanca dependiendo de su refinamiento. La morena o integral es menos procesada, está refinada al 95% y contiene magnesio, hierro y calcio. La blanca está refinada al 99% y solo aporta calorías vacías, no nutrientes, no vitaminas, no minerales y solo nos da problemas de salud. En cuanto a calorías, una cucharada de azúcar tiene 64 y una de miel 46. Sin embargo, ambas nos engordan por igual, pues para endulzar necesitaremos una cucharada de miel y una y media de azúcar. A favor del azúcar diré que puede caramelizarse y usarse como decoración, haciéndola ideal para algunos platillos. Hasta la próxima. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Twilis.com para la Red Hispana y esta estación.
Fuente de salud. Soy Fabiola Kramsky de Twilis.com con soluciones para tu vida diaria. Queda claro que el VIH y el SIDA no son lo mismo. El VIH es el virus que debilita nuestro sistema inmunológico. Sí, el que nos defiende de microorganismos como virus, bacterias, hongos y que puede dar pie al SIDA. Pero ¿cómo tratar el VIH? ¿Cómo detenerlo? Si se sigue con precisión el tratamiento, el VIH sí se puede controlar. Se trata de la terapia TARF, que puede prolongar la vida de los infectados con el VIH. Los mantiene saludables y reduce sus posibilidades de infectar a otras personas. Un dato muy interesante. Quien tiene VIH y recibe tratamiento antes de que la enfermedad avance demasiado, la persona puede vivir casi tanto como quienes no tienen el virus. Para más detalles, consulta a tu médico. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Twilis.com para la Red Hispana y esta estación.
Regresamos. regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington y desde la ciudad de Miami. Ya tenemos aquí sus preguntas, las llamadas, comentarios de Facebook. Vamos a pasar inmediatamente a ellas, pero antes tenemos una invitada muy especial en el programa. Ella es Tania Ruiz, la coordinadora del programa de promoción de salud de Unidos US, que antes conocíamos como el Consejo Nacional de la RAS, y que por cierto les mandamos una fuerte felicitación, Tania. Están cumpliendo su 50 aniversario. Bienvenida al programa.
Ay, muchas gracias.
Tania, sabemos que están promoviendo un programa muy especial, una campaña llamada Programa Científico All of Us, Todos Nosotros. Platícanos de qué se trata.
Sí, así es. De hecho, soy Tania, pero trabajo en la Clínica del Pueblo, y la Clínica del Pueblo se unió con Unidos US para concientizar a la comunidad latina de participar en este programa científico de All of Us, que prácticamente es un programa de los Institutos Nacionales de Salud y tiene como objetivo lograr avances en la medicina de precisión. Y la medicina de precisión es básicamente usar al individuo como foco y tomar en cuenta, digamos, tal información personal, el estilo de vida, el historial médico de cada persona, para que así se pueda hacer mejores avances y mejores tratamientos y tener tratamientos más efectivos para cada persona.
Muy bien. Entonces, bueno, Tania, perdón, iba a decir, Tania, que tú eres muy modesta, pero la verdad es que la Clínica del Pueblo es toda una institución aquí en la ciudad de Washington, atendiendo a nuestra comunidad latina. Ha estado por allí realmente un baluarte de nuestra comunidad. Continúa, por favor.
Muchas gracias. Sí. De hecho, acabamos de cumplir los 35 años y pues muy contenta de trabajar en una organización así y con la comunidad.
Muy bien. Ahora, ¿de qué manera este programa nos va a beneficiar a nosotros, Tania? Por ejemplo, si yo voy a una clínica de salud, en el caso de esta, de la Clínica del Pueblo, ¿quiere decir que me van a dar un tratamiento diferente, personalizado, individualizado? ¿Cuál va a ser la diferencia que yo voy a notar cuando recurra a un servicio de salud?
Más que nada, este no es como un estudio clínico ni nada así. Es más que nada, tratan de obtener información, sobre todo de miembros de nuestra comunidad, para que así se puedan mejorar los tratamientos y la salud para futuras generaciones. Lo que consiste el programa es obtener información de nosotros. No es que nos van a dar un tratamiento, vamos a recibir algo del programa. Lo que sí, y es una ventaja, es que actualmente, por ejemplo, solo el 1% de la información en estudios clínicos nacionales aquí de Estados Unidos es representado por latinos. Entonces es muy importante que nuestra comunidad participe y seamos representados también en estudios clínicos.
Muy bien. Ahora, por ejemplo, yo creo que muchas personas van a estar interesadas, yo mismo, en participar en este estudio, sabiendo que esto va a contribuir a nuestra salud de largo plazo. Tania, ¿dónde podemos obtener más información? ¿Dónde podemos participar?
Claro que sí. Para participar se tienen que meter a internet, y es una página que se llama joinallofus.org, y ahí se tiene que hacer un perfil, como lo hacemos en Facebook o en otras redes sociales. Y prácticamente lo que nos piden es compartir nuestra información de salud en línea. Son unas encuestas que, por ejemplo, yo ya las hice y son bastante fáciles. Y también es importante mencionar que toda la información es opcional. Si yo no quiero contestar algo, por si me puedo saltar esta pregunta, o si no quiero que me tomen medidas físicas o compartir cierta información, puedo hacer eso.
Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Tania, por tu participación. Tania es coordinadora del programa de promoción de salud de la Clínica del Pueblo en alianza con Unidos US. Muchas, muchas gracias, y ya sabes que aquí tienes tu casa.
Muchísimas gracias.
Gracias, Tania. Pues muy importante. Así que, amigas y amigos, importante participar, compartir esa información, porque al final va a ser de beneficio de todos nosotros. Y ahora sí, Jorge, vámonos sin más preámbulos a las llamadas. Ya tenemos a nuestra amiga María, que nos llama desde Portland, Oregon. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Miren,
buenos días.
Pregunta es, ¿en qué categoría va el boletín de visas? Y si una persona tiene esperanzas de 2 deportaciones.
Okay, el boletín de visas depende de quién la está pidiendo a usted. ¿Quién la pide?
No, es para mis hijos.
Okay, pero okay, usted pide a sus hijos. ¿Qué edad tienen sus hijos? ¿Son mayores de 21?
Sí, son mayores, pero los pidió mi esposo.
Ok, ¿y su esposo es ciudadano o residente?
Sí, es ciudadano.
¿Y los hijos son solteros o casados?
Unos son solteros y otros son casados.
Ok, ¿y de qué país son ustedes? ¿De México?
De México.
Ok, actualmente están en octubre del 98 para los casados y en septiembre primero del 98 para los solteros. Así que calculemos alrededor de 20 años de espera. ¿Usted no sabe cuándo lo pidieron?
Sí, en el 95.
Oh, pero ¿y entonces? ¿Qué pasa aquí? Ya se pasó del tiempo. ¿Y usted sí. ya se pasó? Ajá.
Sí, uno acaba de arreglar, que porque apenas les toca, y lo otro porque la casada, que pues tiene que esperar todavía, y el que tiene la orden de deportación, pues los abogados no nos han podido ayudar.
Okay, me parece que no le están dando la mejor asesoría, porque ustedes están antes del tiempo que están procesando. Entonces yo le voy a recomendar buscar una segunda opinión. La deportación tiene un perdón, okay, que se ha merido 12. Se puede hacer dentro del país o se puede hacer afuera. Pero sí me parece que es demasiado tiempo si esas peticiones fueron desde el 95. Fueron, José, hace 23 años. Inmigración está trabajando en los casos desde hace 20 años. Quiere decir que ellos han esperado más de la cuenta. Imagínate tú.
No, esto es increíble. Es un tema que hemos tocado aquí mucho tiempo porque muchas veces se olvida cuando se ha tocado el tema de la reforma migratoria, Jorge, que estos tiempos de espera no pueden subsistir de esa manera. Es una generación, toda una vida de espera. Y especialmente es lesiva, nos afecta a los mexicanos. Creo que exclusivamente a los mexicanos. No creo que ninguna otra nacionalidad tenga más de 20 años de espera para traer a un familiar. Eso es increíble.
Es increíble y no me lo vas a creer. Estos tiempos de espera no son suficientes para la administración de Trump. Ellos dicen, no, queremos la mitad de la inmigración que está ocurriendo ahora en día con esos tiempos de espera. Imagínate tú.
Ya podremos emigrar en 40 años entonces con esa política. Bueno, a ver, tenemos una pregunta en Facebook y después regresamos con las llamadas. Nuestra amiga Karime dice lo siguiente, está casada con ciudadano americano, él fuma, tiene Ox. Un día llegaron los policías a su casa y la arrestaron por vivir en la misma casa y le hicieron declarar culpable por posesión de drogas, 2 felonías clase C. Su esposo quiere declarar que la marihuana era de él y que ella no ha usado ninguna droga. Nos dice ella que es de bajos recursos, busca ver si se le puede ayudar. Ella arregló por violencia doméstica y ahora tiene muchos problemas médicos. Tiene una enfermedad llamada fibromialgia. Está muy mal de la espalda por los golpes que recibió de su ex. Y aparte, en el 2002, su ex-suegra y ex-cuñada la golpearon. ¿Qué se puede hacer en este caso, Jorge?
Bueno, lo primero es que ella dice en la pregunta que ella arregló. Entonces, no sé si es que ella ya tiene sus papeles. Okay.
Por violencia doméstica es lo que nos dice.
Ok, ya. Si ella tiene sus papeles, entonces, o sea, si ella es residente por violencia doméstica, entonces más que todo es un problema criminal. Es mi entendimiento y ella necesitaría buscar un abogado de defensa criminal. Ahora, si es de escasos recursos, ella puede buscar una oficina local de algo que se llama Legal Aid, que es asistencia legal para personas de escasos recursos. Y bueno, hay veces lo barato sale caro y uno no sé si es que le van a poder ayudar porque esas oficinas están llenas de casos, pero puede intentarlo.
Bueno, pues okay, ahí está la respuesta. Sí, así claro, es, nuestra amiga Karime. Bueno, gracias, Karime, por su pregunta. Y ahora vamos con nuestro amigo al aire. ¿Quién tenemos aquí? A Francisco, que nos llama desde Laredo. Adelante, Francisco. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta es, yo tengo 10 años aquí en Estados Unidos, ¿va? No sé si estoy mal informado o por allí vi en la tele que se podía arreglar uno ya teniendo 10 años aquí.
Que el detalle es que no es automático, por solo tener 10 años ya uno resuelve. Tiene que tener padres, esposa o hijos, residentes o ciudadanos, y tiene que haber algún sufrimiento. O sea, si quiere hablamos un poquito más, pero tiene que cumplir con estos requisitos adicionales, ¿ok?
¿Qué te parece, Jorge, si nos espera nuestro amigo Francisco en la línea y comentamos un poquito más? Porque muchas personas ya podrían estar en la situación y probablemente se van a beneficiar de lo que tengas que comentarle a Francisco. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232 o síganos en Facebook Live. Pónganos share, por favor. Regresamos.
Fuente de Salud.
Hola, soy José López Zamorano y quiero hablarte sobre el uso de los antibióticos, cuándo necesitas usarlos y cuándo no. Los antibióticos salvan vidas, pero solo tratan infecciones causadas por bacterias. No sirven para los virus del resfriado o la influenza. También tienen efectos secundarios que pueden dañar tu salud. Infórmate más sobre los antibióticos y por qué no siempre son la respuesta cuando estás enfermo.
Mi amor, ¿quieres fruta?
Toda herramienta tiene un propósito. El de un taladro eléctrico no es cortar fruta. Y un antibiótico es la herramienta incorrecta para tratar infecciones virales como los resfriados y la influenza. Los antibióticos solo funcionan contra ciertas infecciones bacterianas. Si no se necesitan, los antibióticos no ayudarán. Y los efectos secundarios podrían hacerle daño. Pregúntele al médico cuándo un antibiótico es la herramienta correcta y cuándo no. Visite cdc.gov/antibióticos.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Estás pasando por problemas de depresión, ataques de ansiedad? ¿Te sientes que has perdido el rumbo de tu vida? ¿No sabes cómo manejar tu salud o tus finanzas o tus relaciones? Si estás en el sur de California, la Red Hispana te invita a que me acompañes el 4 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Pomona, junto a Julie Staff, Luz María Briseño, la doctora Isabel y Socorro Cruz, a una conferencia que hará cambios grandes en tu vida. Se llama Viva la Vida. El costo es de solo $20 por persona y el total de lo colectado será donado a la Asociación Sin Fines de Lucro, Cirugía Sin Fronteras. Para más información o para comprar boletos, ve a www.lopeznavarro.com, www.lopeznavarro.com o llama al 626-582-8912, 626-582-8912.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Manuel, ¿tienes las cañas de pescar?
Sí.
Andrea, ¿ya guardaste la carnada en el bote?
Sí, adelante, mi capitán.
Papá, este chaleco salvavidas me queda grande.
Así no podemos salir en lancha.
No te preocupes, mi amor. La misma talla funciona para todos. Yo se lo amarro bien.
Volvemos a la tienda y compramos el chaleco salvavidas para niños que le queda. Más vale salir tarde que no regresar.
Recuerda, los chalecos salvavidas para adultos no funcionan para los niños. Aun si solo planeas un corto paseo en lancha, un accidente siempre es posible. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund. Administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Ya, organícense.
A ver, vamos de nuevo. A, B, C, D, E, F, G.
¡Basta! ¡Con G!
Hay muchos juegos divertidos que además de reunir a la familia, ejercitan la memoria.
¡Basta! ¡Ya gané!
Como este juego en el que se escoge una letra del abecedario y todos tienen que escribir una palabra que inicie con esa letra. El que termina primero es el que gana.
Nombre, Gustavo. Apellido González. País Guatemala, ciudad Guadalajara, animal gato y fruta guanábana. Ya les gané.
Siempre ganas.
Los momentos de convivencia familiar son importantes para la formación de nuestros hijos. Estos momentos los puedes aprovechar con juegos que, además de ejercitar la memoria, ayudan a tus hijos a practicar escribiendo y pensando en español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Cualquier persona puede contraer una infección, pero ¿sabías que casi cualquier infección puede provocar septicemia?
Mi papá contrajo una infección en los pulmones y en lugar de ir al médico, la trató con remedios caseros. Casi se muere.
Cada año, al menos 250,000 personas mueren a causa de la septicemia en los Estados Unidos. Si sospechas que es septicemia o tienes una infección que no mejora o empeora, busca atención médica inmediatamente.
Dificultad para respirar. El paciente está confundido. 102 de temperatura.
Solo tenía una infección. ¿Qué está pasando?
Tienes septicemia.
Ya está con antibióticos.
Las infecciones pueden causar una mortal reacción en cadena en su cuerpo, llamada septicemia. La septicemia puede causar daño en los tejidos, falla de los órganos y hasta la muerte. Si conoce los riesgos y síntomas y actúa rápido, usted puede ganarle a la septicemia. Para obtener más información, visite cdc.gov/sepsis.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos. Soy José López Zamorano y también tenemos al abogado Jorge Rivera desde Miami, Florida. Con mucho gusto aquí con su programa migratorio Bienvenidos a América. Ya saben que el número para participar es el 1-800-248-3232 y también estamos transmitiendo en Facebook Live en Bienvenidos a América o la Red Hispana. Si quieres, continuamos, Jorge, con la llamada de nuestro amigo sobre el tema de las personas que ya llevan 10 años aquí en los Estados Unidos. Francisco de Laredo.
Claro, Francisco, no, ¿me escucha?
Sí.
Ok, le tengo una preguntita más. Usted en estos momentos no tiene ninguna cita en corte, ¿correcto?
No.
Ok, entonces mire, déjeme explicarle. Algunas personas sin escrúpulos engañan a las personas y les dicen, mira, tienes más de 10 años acá, apliquemos por la ley de 10 años y les cobran miles de dólares. Pero ¿qué pasa? No les hacen las preguntas indicadas. Si es que tienen un padre, una esposa, una madre o un hijo residente o ciudadano americano con una enfermedad o problema de salud. ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque no es suficiente tener los 10 años, no es suficiente tener los familiares. Tienen que tener un sufrimiento, ¿okay? Inusual, especial, extraordinario, algo diferente. Por ejemplo, si uno tiene una hija con cáncer, una esposa paralizada, un padre en coma, un hijo que necesita una cirugía, ahí sería un buen caso para aplicar por la ley de 10 años. Pero José, aquí lo interesante es que si la persona ya está en proceso de deportación y tiene una cita en corte, entonces, bueno, aunque no sea un caso fuerte, se pelea porque ya no nos queda de otra y hay que por lo menos intentarlo. Pero ya está en proceso de deportación. Pero si tú no estás en proceso, para aplicar te tienen que poner en proceso y si tenían el caso te deportan. Así que hay que tener un gran cuidado con el fraude y con las estafas con la ley de 10 años.
Muy bien, muchas gracias por la respuesta, Jorge. Gracias por la llamada, Francisco. Muy importante porque esto le puede aplicar a muchas, muchas personas. Ahora pasamos a Facebook. Vamos a alternar entre llamadas y comentarios. Nos escribe nuestro amigo Eric. Buenas tardes, ser ciudadano americano viviendo en Texas. Tiene una hija de 14 años nacida aquí y vive en México, Tamaulipas, nacida fuera del matrimonio antes de casarse con su esposa. No puede darle ciudadanía directa. No vivía en los Estados Unidos cuando ella nació. ¿Cuál es el proceso para traerse a los Estados Unidos? Recién cambiaron acta de nacimiento dándole su apellido.
Okay. Hay una preguntita. ¿Qué edad tiene la niña?
¿Cuál es la pregunta, Jorge?
Si nos dice qué edad tiene su hija.
14 años, nacida 14. En los Estados Unidos, pero vive en México.
Ah, bueno, pero si es nacida en los Estados Unidos y queremos resolverle a esa niña, es ciudadana americana. La clave sería documentarle eso a la embajada americana para que le den el pasaporte. Y esto a veces se dificulta si han perdido la parte de nacimiento o algo por el estilo. Esa es la pregunta, José. ¿Cómo conseguir?
Es lo que entiendo, pero me parece un poco curioso esto. Probablemente fue nacida en México.
Ok, entonces, mira, si vamos a analizar los dos, ¿ok? Si nació en los Estados Unidos, hay que conseguir la partida de nacimiento certificada, un documento oficial que ya nació aquí, con eso se va a pedir el pasaporte en la embajada americana. Si nació en México, hay dos caminos. Uno de adquirir la ciudadanía automáticamente, ¿ok? Y el otro de hacer una petición familiar para que le den su residencia primero. Para obtener la ciudadanía automáticamente, tendríamos que ya hablar con nuestro amigo para preguntarle durante qué años vivió en los Estados Unidos, porque ese requisito, hay unos requisitos de haber vivido a lo largo de toda tu vida dentro del país, yeah. Y hay unos mínimos, y si él no vivió todo ese tiempo dentro del país, entonces ya no califica para la ciudadanía automática, pero siempre la puede pedir, y si la pide, primero le dan la residencia, y si es menor de 18, estando aquí y vive con el padre ciudadano americano, entonces le dan la ciudadanía automática, pero primero le dan la residencia.
¿Qué te parece si aprovechamos entonces, Jorge, para compartir tu número telefónico y tu página de Facebook?
Claro que sí, hombre. Mira, para ayuda con inmigración pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Y en Facebook me encuentran con facilito con tres palabras. Abogado Jorge Rivera.
Muy bien, gracias, abogado. Bueno, nos manda saludos Sonia Morán. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Sonia? También Wilfrido Edgardo. Saludos a Morano y el abogado Jorge Rivera aquí desde El Salvador. Hombre, ya estamos trascendiendo fronteras, tu país natal, Jorge.
Claro.
Muy buen programa.
No han escrito del Salvador, de Guatemala, claro, de Honduras, de Nicaragua, de México. Por todos lados estamos, mi hermano.
Aquí, ya sabes, bienvenidos a América Trascendiendo Fronteras. Mango Árbol, aquí desde Indiana, saludos a toda la banda de internet que escucha el programa del abogado. Abogadazo, dice. Abogadazo.
Gracias, ya me hicieron el día.
Ahí tienes un admirador, al abogadazo.
Voy a llegar a mi casa y le voy a decir a mi esposa, soy un esposazo también.
Un esposazo. Bueno, vamos con nuestra amiga Gaby. Ahora una llamada desde Glendora, California. Adelante, Gaby. Buenos días allá en California. ¿Cuál es su pregunta para Jorge?
Buenos días. Una preguntita para el abogado. A mi esposo le estoy arreglando. A él lo procesaron en la frontera. Él firmó una sworn statement y se le entregó una orden de que dice expedited removal. Mi pregunta es, ¿va a dar un perdón o un waiver para su proceso?
Mira, el problema sí es que él tiene un expedited removal, esa es una deportación de la frontera que trae un castigo de 5 años. La pregunta es, ¿a dónde está él en este momento? ¿Está dentro o fuera del país?
No, él está en México, de hecho ya metí la petición, ya me la aprobaron.
Oígame, no sabe cuánto me alegra que me haya dicho que está en México y le voy a decir por qué. Si a una persona la deporta y reingresa a los Estados Unidos, eso se llama un reentry after deportation, y ya no le pueden dar, ya no le dan el perdón, ya no se puede pedir el perdón I-212 por la deportación. Pero si todavía está en México, quiere decir que está bien portado, no ha vuelto a violar las leyes de inmigración después de esa deportación, y usted lo puede pedir, y él puede pedir un perdón por esa deportación antes de cumplir los 5 años para que él pueda venir lo más pronto posible. Así que son buenas noticias.
Muy bien,
bueno, pues, lo que me gusta, sí. José.
Perfecto, entonces sí vamos a ocupar el perdón.
Sí van a ocupar el perdón, apunte bien, el perdón se llama I-212. Ahora, hay otro perdón que se llama el I-601. I-212 es el perdón de la deportación. Pero hay otro perdón que se llama el I-601, si es que él llegó a pasar seis meses, un mínimo de 6 meses indocumentado dentro del país. Si él pasó 6 meses indocumentado, también necesitarían ese perdón, ¿ok?
Bueno, muchas gracias a nuestra amiga Gaby por su llamada. Ahora pasamos a un Facebook, un comentario de Facebook, nuestro amigo Guadalupe. ¿En qué mes van las cuatro, la preferencia 4? Él es mexicano. Su hermana aplicó en abril del 98 por él.
Actualmente están en enero del 98. Vamos a ver aquí. No, mira, lo que pasa es que hay dos cuadros en el boletín de visas. Las fechas finales ya son enero 15 del 98, pero si adelanta el boletín de visas a junio 1 del 98, que son las fechas de aplicación. Así que todo depende a dónde está la persona, José. Si está fuera del país, tiene que esperar que le llegue el turno. Si está dentro del país, ya puede aplicar por la residencia porque ya están en junio, hombre. Doble, back to back, como dicen los americanos. Buena noticia, hombre.
Muy bien, bueno, pues buenas noticias a nuestro amigo Guadalupe. Qué bueno que lo pudimos poner aquí. Ahora vamos a otra llamada. Pasamos ahora a la llamada a nuestra amiga Kate, que nos llama desde Texas. Adelante, Kate, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes, gracias por recibir mi llamada. Mi pregunta es, yo ya tengo 26 años en este país, entré sin papeles y tengo una hija discapacitada de que va a cumplir 25 años y tengo un récord limpio. ¿Qué posibilidades habría si podría yo arreglar por ella?
Ok, Kate, una preguntita. Usted me dijo que entró ilegal. ¿Alguien la ha pedido anteriormente?
No. No tengo familiares ¿Nunca? Aquí, nada más yo y mi hija estamos en este país.
Ok, nadie la ha pedido anteriormente. Me imagino que si está deshabilitada ya no puede entrar a las Fuerzas Armadas. Por otro lado, ¿de qué país es usted? ¿Usted de México?
Sí.
Ok, y si no tiene más familia acá, entonces su hija la puede pedir, pero no podemos hacer la residencia en estos momentos porque no califica para una de las excepciones, ¿ok? Pero comience con la petición de su hija y también podemos hablar de una acción diferida por razones humanitarias para ver si se puede pedir un permiso de trabajo. Esa es otra opción, ¿ok?
Muy bien, bueno, muchas gracias, Katie. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen por allá por Texas. Ya se nos acabó el tiempo de este bloque, Jorge. Vamos a una pausa y regresamos con el último bloque de este programa de Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Regresamos.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Estás pasando por problemas de depresión, ataques de ansiedad? ¿Te sientes que has perdido el rumbo de tu vida? ¿No sabes cómo manejar tu salud o tus finanzas o tus relaciones? Si estás en el sur de California, la Red Hispana te invita a que me acompañes el 4 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Pomona, junto a Julie Staff, Luz María Briceño, la doctora Isabel y Socorro Cruz, a una conferencia que hará cambios grandes en tu vida. Se llama Viva la Vida. El costo es de solo $20 por persona y el total de lo colectado será donado a la Asociación Sin Fines de Lucro, Cirugía Sin Fronteras. Para más información o para comprar boletos, ve a www.lopeznavarro.com, www.lopeznavarro.com o llama al 626-582-8912, 626-582-8912.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul. Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Y una vez más, un emocionante juego de fútbol.
¿Qué tienen en común el fútbol y la protección del medio ambiente?
Que se juega en áreas verdes.
Sí, pero el equipo Galaxy de Los Ángeles ha ido más allá. Además de vestidores, tienen su propio jardín, donde cultivan limones y otros frutos, incluida una huerta de aguacates.
¡Qué buena idea! No solo se promueve la sustentabilidad, sino que se reduce el impacto ambiental y se cultiva comida fresca y nutritiva.
Exacto. Y para conservar el agua, el estadio irriga sus prados con agua reciclada, además de usar tazas de baño libres de agua. Por si fuera poco, utilizan focos LED y baterías para ahorrar energía.
¡Es una gran idea! Porque así inspiras a los fans a hacer acciones ecológicas similares en sus casas y comunidades.
Sí, pero después hablamos porque es un gol.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la Red Hispana.com.
¡Cántale bonito, mi Rocky!
Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos,
los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi vida.
Camino al éxito.
La mosca mexicana de la fruta ha sido detectada en los condados de Hidalgo, Willacy y Cameron.
Soy José López Zamorano con una alerta especial. Si tienes un árbol de cítricos en tu patio, necesitamos tu ayuda. Escucha a los expertos, como Gerardo González, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Esta mosca no daña a los humanos ni a los animales, pero amenaza la agricultura de Texas, costando trabajos y dinero.
Así es, pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles antes del 30 de abril. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. De esa manera, proteges los trabajos del campo, ya que hay cuarentena en varias áreas de la frontera. Así que ni se te ocurra mover fruta fuera de tu propiedad. Es la ley. Visita salvelocítricos.org para más detalles. Haz tu parte para salvar nuestros cítricos. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigos y amigas de la Red Hispana? Tenemos una entrevista muy especial sobre un tema de gran interés y consecuencia para la comunidad latina, la representación de los hispanos en las Fuerzas Armadas. Para ello tenemos con nosotros aquí a nuestro amigo Raúl Cisneros, representante de CASABA. ¿Qué tal? Buenos días, señor Cisneros, ¿cómo está?
Muy buenos días, José, y gracias por tenerme en su programa.
Antes de entrar a la materia, platíquenos para aquellos que no la conocen, ¿qué es CASABA?
CASABA es un grupo que nuestro esfuerzo es para asegurar que los hispanos estén representados en los altos rangos de las fuerzas militares del país. Es muy importante para la nación. Los hispanos han estado participando en las fuerzas militares del país desde la Guerra de la Revolución, así que es muy importante que estén bien representados. Ahora particularmente que el país es mucho más diverso y más grande.
Bueno, hablando del tema ya de la representación de los latinos, sabemos que no hay duda que la comunidad latina tiene una gran dosis de patriotismo, ha peleado hombro con hombro alrededor de todos los soldados de todas las razas. Entonces, el patriotismo no está a prueba de duda. Sin embargo, estamos viendo que a pesar de que la representación de los hispanos es equivalente a su peso demográfico, no estamos tan bien representados en las altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. ¿A qué se debe?
Lo que pasa es que no hay la conciencia. O sea que, interesantemente, el porcentaje, el número de oficiales hispanos de 1995 a 2016 se ha más duplicado, de 6,000 a 15,000 oficiales. Así que ese rumbo va en buena dirección. Pero el número de hispanos en los altos, los rangos más altos, o sea que generales y almirantes, nada más hay 15, o sea, un por ciento está representado en estos rangos más altos.
En general, podemos hablar de que hay interés de los latinos en ascender a las posiciones de alto rango, o el sistema dificulta que un latino pueda accesar a ese tipo de posiciones.
Estoy seguro que hay interés de esos 15,000 hispanos oficiales, estoy completamente seguro que hay hispanos interesados. Sin embargo, hay que dar conciencia, hay que darle esa oportunidad, especialmente a esos oficiales que están calificados, que pueden asumir esos altos rangos que nosotros sabemos que definitivamente están ahí, que puedan tener la oportunidad de competir, de ser entrevistados y tener la oportunidad de ser promovidos, no ascendidos a esos altos rangos.
Y definitivamente esta falta de apreciación no solamente se siente en las Fuerzas Armadas, señor Cisneros, sino en muchos otros lugares. Aquí en Washington D.C., desde donde están los cuarteles de la Red Hispana, pues estamos muy decepcionados de que hay museos de todo tipo, del indio americano, el nuevo museo afroamericano. ¿Y dónde está el museo latino?
Bueno, yo sé la persona que está trabajando en eso, en ese esfuerzo, y vamos a ver qué se puede hacer también para que los hispanos pues puedan verse en estos museos, en estos lugares importantes para el país. Así que se está tratando, yo sé que hay un gran esfuerzo para hacer eso.
No sé si estamos pensando en la misma persona, pero el ex legislador Javier Becerra, actual procurador de justicia, claro, de California, claro, lleva toda la vida buscando, claro, justamente promover este proyecto, y no solo él, muchas personas más, y no solo latinos, hay que reconocerlo, pero hasta, claro, el momento, claro, no hemos llegado a ninguna parte. Señor Cisneros, sí, le agradezco mucho esta entrevista. Mucha suerte con su proyecto y manténganos informados aquí en la Red Hispana, porque todo lo que sea de interés a la comunidad latina nos interesa.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Muy interesante ese tema, Jorge, porque definitivamente el hecho de que los hispanos seamos muy patriotas, que estemos siempre dispuestos a poner nuestra vida en riesgo por la seguridad en este país, pero a la hora de que vienen las promociones, los ascensos para ser oficiales, capitanes, coroneles, generales, pues las oportunidades no están allí. Es un poco triste porque realmente nuestro patriotismo, como decíamos allí, no está a prueba de duda y sin embargo el camino a las promociones es muy diferente.
Claro, entonces mira, es importante estar preparado, estar listo, porque las oportunidades si no se toman en el momento, entonces se le van pasando a uno y uno la va perdiendo, hombre.
Y hay que continuar siempre preparándose para seguir ascendiendo en cualquier área profesional. Y tenemos una pregunta aquí, un comentario, lo comentamos fuera del aire, Jorge, pero si lo quieres comentar en aire, nuestro amigo Guadalupe, que nos dice que él está en México, ¿qué diferencia hace?
Bueno, si me recuerdo correctamente, el caso de Guadalupe era el que tenía una deportación y teníamos que pedir el perdón de la I-212.
Él está en México, tiene la preferencia 4, mexicano. Su hermano aplicó por él en abril del 98 y su fecha de prioridad para petición. Sí, es esta. Hermano aplicó por él en abril del 98.
Ah, entonces estamos, bueno, si está fuera del país, entonces están en fecha, porque actualmente están en enero 15 del 98 para los casos fuera del país. ¿Y qué pasa? Unos meses antes, okay, que te llegue el turno ya de hacer la residencia, te mandan unos paquetes consulares. Así que yo hablaría con la hermana de él, la ciudadana americana que lo pidió, y preguntarle que si ya le llegó correspondencia para comenzar el proceso consular, porque ya debería de haberle llegado o estar a punto de llegarle para preparar todo para la cita en la embajada americana.
Muy bien, gracias. Tenemos otro comentario, pregunta de nuestra amiga Stephanie Alvarado. Tiene un hermano deportado, pero él tiene hijos nacidos aquí, asumo que aquí en los Estados Unidos. Pregunta si ellos pueden pedirlo, ya son mayores de edad, nos dice nuestra amiga Stephanie.
Ok, ¿quién pediría a quién en este país? ¿Los padres pedirían
hijo? No, los hijos mayores de edad pedirían aún a su padre, pero que fue deportado.
Ok, ¿y el padre no dice dónde está, si está dentro o fuera del país?
Asumimos que está fuera del país porque dice que fue deportado, es hermano de la joven que nos está llamando.
Es mejor si está fuera del país, porque si está fuera del país, entonces podemos pedir ese perdón que se llama el I-212 y no tiene que estar legal porque está fuera. Entonces, lo único que yo necesito saber es si es que estuvo indocumentado dentro de los Estados Unidos y cuánto tiempo, ¿por qué? Porque el perdón por haber estado ilegal dentro del país, ese perdón no te lo puede dar un hijo. Entonces tenemos que ver el tiempo que estuvo indocumentado y si tiene otros familiares que sí le pueden dar ese perdón.
Muy bien, muchas gracias por su llamada, nuestra amiga Stephanie. Les recordamos, amigas, amigos, y esto lo hacemos en todos los programas, que por favor, cuando nos escriban por Facebook, como el abogado no tiene oportunidad de repreguntarles, muy importante que nos pongan todos los datos, su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos, cómo ingresaron, cuál es su situación actual. Cuando nos hablen de las edades de sus hijos, pónganos qué edades tienen. No nos digan nada más que son mayores de edad, porque es muy importante si es mayor de edad, 18 años, que 21 años. Eso también puede hacer toda la diferencia. Yo quiero cerrar el programa, Jorge, no dejando al aire este tema de la separación de niños, que como sabemos es un problema vigente. Parece que el aspecto de crisis se está resolviendo poco a poco. Ya trataron de reintegrar a los menores de 5 años. Todavía no se reintegran aquellos que son entre 15 y 18 años. ¿Cómo se ve el panorama en este momento? ¿Crees que las cortes y su intervención están finalmente haciendo posible que veamos una solución en el corto plazo?
Bueno, creo que se está haciendo un esfuerzo y creo que han estado bastante agresivos en ese aspecto. No han dado extensiones para las fechas límites. Hay una fecha límite del 26 de este mes para reunir a todos los niños, ya sean menores de 5 años.
Una precisión, ¿son agresivos los jueces o los funcionarios de la administración Trump?
Los jueces. Okay. Están tratando de ser lo más agresivo posible en contra de la administración, olvídate.
No necesitas darles cuerda para ser agresivos. Una de las cosas es bien importante. ¿Me estás escuchando, Jorge?
Yo te escucho ahí perfectamente.
Ah, bueno, continúa, por favor.
Ok, entonces mira, la clave es que las cortes mantengan la presión, porque como tú explicabas al principio del programa, el Congreso brilla por su ausencia en materia de inmigración. Entonces, Trump, la administración de Trump, jala por el lado antimigrante, tratándose para las familias, ahora poniendo excusas para la reunificación familiar. Las únicas que han presionado a la administración son las cortes y ojalá que mantengan esa presión hasta que todas esas familias sean reunidas. Y estamos hablando de miles de familias que se paró inmigración y ojalá que pronto logren reunirlas.
El 100%, un porcentaje menor es inaceptable. Jorge Rivera, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Igualmente, hombre, te mando un gran abrazo, cuídate mucho, bendiciones.
Muy bien, sí, gracias a todo el equipo de producción, Mercy Padilla, Néstor López, Álvaro Hernández, soy José López Zamorano, a nombre de la familia de la Red Hispana. Escúchenos y véanos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias, gracias, Jorge.
Bye, bye.